Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Sean bienvenidos a otra emisión de La Voz de la U, programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que trae consigo un tema de suma importancia para que juntos interactuemos e interpretemos esas distintas tendencias mundiales y la manera en que se manifiestan aquí, en Colombia. Una alternativa que preparamos semana a semana para mantenernos actualizados, informados y al pendiente de temas de importancia general. Qué agrado volver a recibirlos como cada sábado en este espacio, y en especial hoy que planeamos abordar un tema muy interesante para conversar y aprender, pues es algo que muchos conocemos, a veces señalamos, y que es necesario tener un contexto más amplio y desde la mirada de una experta que nos va a acompañar hoy. Mi nombre es Juan Camilo Cano y voy a estar con ustedes en esta emisión, donde además complementaremos con información de utilidad y datos de contexto, y darnos también un poco de ánimo con nuestros espacios musicales. De este modo, conozcamos cuál será el tema del día en La Voz de la U.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
En la actualidad, la familia es considerada una pieza fundamental en la vida del ser humano, pues esta ayuda como apoyo, sostén y ancla para nuestras vidas. Influye considerablemente en nuestra salud mental, ya que es en el seno familiar en donde se establecieron los primeros vínculos afectivos, obteniendo habilidades sociales para la vida. El apoyo y el afecto que nos brindan mutuamente los miembros de la familia son elementos claves para el buen funcionamiento psicológico de nosotros. La presencia de una red de apoyo emocional para mitigar el estrés, la ansiedad y la depresión, además de fortalecer la resiliencia ante las adversidades, pero el concepto de lo que es una familia ha ido evolucionando poco a poco, generando diferentes tipos de familias que brindan lo mismo que la tradicional, lo cual es paz y amor. En resumen, la familia es un elemento determinante en el bienestar psicológico de las personas. Brinda apoyo emocional, afecto y oportunidades para el crecimiento personal. Además, promueve habilidades de comunicación, relaciones saludables y una clara identidad individual dentro del sistema familiar. Es fundamental reconocer la importancia de tener cualquier tipo de familia, pues esto, en el contexto de la psicología, ayuda al fortalecimiento del bienestar en sus miembros e individualmente. Esta es la idea clave del programa de hoy: conversar y entender un poco, ya que la familia ocupa un papel fundamental a nivel emocional. De esta forma, preparamos esta conversación titulada Núcleos familiares desde la diversidad e invitamos a Sara Clavijo Díaz. Ella es psicóloga, especialista en psicología social aplicada y magíster en psicología social, docente de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto seccional Antioquia Chocó. Profe, gracias por aceptar nuestra invitación y participar en este espacio. Bienvenida a La Voz de la U.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la idea hoy es sumergirnos en un tema que desafía las normas tradicionales y que celebra la riqueza de la diversidad familiar. Esto es las familias diversas, especialmente vamos a centrarnos en aquellas diversidades sexuales que pueden establecerse en el marco de una familia. En un mundo donde las estructuras familiares están evolucionando rápidamente, es fundamental comprender y apreciar la variedad de formas en que las personas eligen vivir y criar a sus familias. Así que hoy vamos a explorar algunos de los mitos y estereotipos que rodean a estas familias, así como los impactos positivos que tienen en sus miembros y en la sociedad en general. Entonces, bueno, vamos a dar una conversación esclarecedora sobre la inclusión, el amor y la aceptación en todas sus formas.
Empezaremos con el contexto sobre las familias. ¿Qué características definen a una familia diversa?
Bueno, frente a esa pregunta, cabe decir que la diversidad familiar justamente habla de esa variedad de estructuras familiares y características de sus miembros que los distinguen de las estructuras tradicionales, ¿sí? Entonces, digamos que en el marco de esta pregunta hay que reconocer precisamente la diversidad como una cualidad dinámica y natural de las familias, que implica que esas puedan variar en su estructura, por ejemplo, en el tamaño, en su composición o en los roles familiares que hay allí, pero también en sus procesos internos de comunicación, de resolución de problemas, toma de decisiones y en la adaptación también a esos cambios externos a nivel cultural, social, económico. Entonces digamos que la diversidad familiar per se es una fuente de fortaleza y resiliencia, y si fuésemos a hablar de algunas de esas tipologías, pues claro, hablaríamos por ejemplo de diversidad en la composición familiar, donde habrían familias nucleares, monoparentales, extendidas, adoptivas, familias de crianza o por ejemplo, si hablamos de la diversidad en el marco de la diversidad racial, étnica y cultural, podríamos hablar de una familia interracial, de una familia bicultural o de una familia inmigrante, por ejemplo. Y en la diversidad de género y orientación sexual, que más adelante lo profundizaremos, podemos hablar precisamente de familias con padres del mismo sexo, familias transgénero, familias queer, hoy ya yéndonos incluso más allá en el marco de la inclusión, podemos tener familias con miembros adoptivos, con padrastros, madrastras, hijos de matrimonios anteriores, etc. Pues digamos que estos son solo algunos ejemplos de la diversidad que puede existir dentro de una familia y que nos da evidencia de cómo esta estructura tradicional puede variar en términos de todo, ¿no? Estructura, identidad y relaciones entre sus miembros.
Profe, y bajo ese contexto, ¿cuál es la diferencia entre una familia diversa y una familia tradicional?
Bueno, la diferencia entre una familia diversa y una familia tradicional radica precisamente en la estructura y la composición de esa unidad familiar, así como precisamente esas normas sociales y las expectativas que rodean a cada tipo de familia. Voy a nombrar cuatro elementos clave en los que ambas se diferencian. En primera, en la estructura familiar, la familia tradicional se caracteriza típicamente por una estructura nuclear, que normalmente está compuesta por un padre, una madre y sus hijos biológicos. Mientras que una familia diversa, ya estamos hablando de una unidad familiar que puede tener una variedad muy amplia de estructuras, donde podemos hablar de familias monoparentales, familias biparentales, familias reconstituidas, familias con parejas del mismo sexo, familias adoptivas, etc. En segunda, tenemos la composición familiar, donde la familia tradicional está generalmente limitada a padres biológicos e hijos biológicos, mientras que en la familia diversa ya se pueden incluir miembros que no están necesariamente relacionados biológicamente, como hijos adoptivos, padrastros, madrastras, abuelos u otros parientes, así como también pueden incluirse amigos cercanos o personas de apoyo. En tercera, las normas y expectativas sociales. En una familia tradicional, digamos, los miembros se ajustan a las normas y a las expectativas sociales predominantes sobre la familia, que históricamente ha sido considerada como la forma ideal de familia en muchas sociedades, aunque esa concepción realmente ha cambiado gradualmente con el tiempo. Y una familia diversa, en cambio, desafía precisamente esas normas sociales tradicionales sobre las que se constituye una familia convencional y puede, precisamente por lo mismo, enfrentar estigmatizaciones o discriminaciones en algunos contextos sociales, aunque también se puede celebrar la diversidad y la inclusión. Y en la cuarta, las dinámicas familiares. En la familia tradicional podemos notar que las dinámicas familiares pueden estar más influenciadas por roles y por expectativas de género tradicionales, ¿sí? Por eso las relaciones pueden estar más centradas precisamente en esas relaciones biológicas y los roles de padre y madre están mucho más definidos. Mientras que en una familia diversa, las dinámicas familiares pueden ser más flexibles y adaptarse para satisfacer las necesidades y las circunstancias únicas de esa familia. Por ende, las relaciones pueden ser mucho más diversas y pueden incluir vínculos afectivos que vayan más allá de esas relaciones biológicas. Entonces, mientras una familia diversa se caracteriza por una variedad de estructuras, composiciones y dinámicas que pueden desafiar un poco lo tradicional, una familia tradicional tiende a adherirse más a la estructura nuclear convencional de padre, madre e hijos biológicos.
¿Qué manera tan relevante de empezar esta emisión? Contextualizándonos un poco sobre este tema tan interesante y peculiar, en donde nos aclaramos la importancia de la familia como apoyo emocional y cómo al pasar el tiempo está ido evolucionando, dándonos a entender el papel participativo que tienen las personas que componen un hogar y algunos desafíos que tienen las familias diversas en este mundo. A continuación, hablaremos sobre qué tipos de familias diversas existen y cuál es el impacto de estas en la sociedad.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Les agradecemos por seguir en sintonía con La Voz de la U. Hoy, teniendo una conversación sobre núcleos familiares desde la diversidad, con Sara Clavijo Díaz, docente de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó. Antes de la pausa, hablábamos de las diferencias entre las familias diversas y las tradicionales. Ahora, profe, ¿qué tipos de familias diversas existen o son más comunes?
Bueno, esta es una pregunta difícil, pero digamos que en el marco de los tipos de familias diversas, basándonos o enmarcándonos en el tema de la sexualidad más comunes que hay, nombraré seis. La primera son las familias homoparentales, que son familias encabezadas precisamente por parejas del mismo sexo que pueden tener hijos biológicos, hijos adoptados o hijos concebidos a través de métodos de reproducción asistida, que pueden ser familias de dos padres o de un solo solo padre. Y las familias lesboparentales, que es lo mismo, pero con dos madres, y eso acontece a partir de la lucha feminista dentro de la comunidad LGBTIQ+, esa nominación distinta. La segunda son familias heterosexuales con hijos LGBTIQ+, donde son familias donde uno o más de los hijos se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer, etc. Y esas familias pueden incluir precisamente padres heterosexuales que apoyan y aceptan la orientación sexual o identidad de género de sus hijos o hijas o hijes, o que les cuesta. En tercera, las familias con miembros bisexuales o pansexuales. Estas familias pueden tener miembros que se identifican precisamente con esas dos nominaciones, que significa que pueden sentir atracción hacia personas de más de un género. Y estas familias incluyen parejas, pueden incluir, ¿no?, parejas monosexuales, heterosexuales u homosexuales, y pueden tener hijos biológicos o adoptados. En cuarta, tenemos las familias transgénero, que incluyen a personas transgénero que pueden tener parejas y o hijos, y que pueden ser familias que precisamente atraviesan procesos de transición de género que implican cambios de identidad de uno o más de sus miembros en el marco del género. Tenemos como quinto las familias poliamorosas, que son las familias en las que las personas tienen relaciones románticas o sexuales consensuadas con múltiples parejas. Digamos que aquí pueden ser entre personas de cualquier género u orientación sexual, y puede incluir a personas que se identifiquen como poliamorosas, bisexuales, pansexuales u homosexuales. Y en última, las familias de apoyo LGBTIQ+, que son familias compuestas por amigos cercanos o miembros de la comunidad LGBTIQ+, que precisamente brindan apoyo emocional, social o financiero entre sí mismo. Entonces, digamos que estas familias pueden surgir más en contextos donde los miembros de esta comunidad pueden enfrentar rechazo o discriminación por parte de sus familias de origen, y por consiguiente ellos, ellas y ellas hacen unidades nucleares no consanguíneas. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos de la diversidad de familias que existen en la actualidad, y que es muy importante reconocer y celebrar esta diversidad desde el respeto y las diferentes formas en las que las personas eligen vivir sus vidas y formar sus relaciones familiares.
¿Existe algún impacto en la conducta de los individuos que crecen en familias diversas, o es un mito?
Bueno, en el marco de los impactos que pueden haber en niños, niñas, niñes en las familias diversas, pues yo creo que eso depende de muchos factores, ¿no? Incluyendo precisamente cuál es la estructura específica de esa familia, pero también su entorno socioeconómico, el apoyo social, las actitudes de la comunidad a la que pertenecen hacia la diversidad familiar y muchos otros elementos. Entonces, digamos que no se puede generalizar para todas las situaciones, pero podríamos nombrar que hay algunos impactos tanto positivos como negativos, y pues voy a nombrar algunos, ¿no? Digamos que entre los impactos positivos yo nombraría en primera la resiliencia y la adaptabilidad dentro de esa función social en la que la diversidad aún todavía es un asunto para estigmatizar, y que precisamente hace una implicación corpórea de los integrantes de ese clan o de ese núcleo para que tengan una adaptabilidad mayor y una resiliencia mayor. Eso me lleva al segundo punto, en el que pienso que uno de los impactos más positivos es que hay mayor tolerancia y comprensión en los niños, niñas y niñas que crecen en familias diversas, porque exponerse a la diversidad desde una edad temprana precisamente puede promover una ampliación en la estructura o en la categorización de lo que es una identidad, lo que es una orientación de género, y aperturarlo e integrarlo con mayor naturalidad que quien tiene o deviene de estructuras tradicionales que pueden polarizar o diferenciar o tener un sistema de exclusión más estructurado. En tercera, hay una flexibilidad en los roles de género, entonces digamos que son menos rígidos, lo que puede permitir a los niños, niñas, niñes y adolescentes explorar una gama más amplia de intereses y actividades sin preocuparse precisamente por esos estereotipos de género tradicionales. Y eso me lleva al último elemento, que sería la apertura mental, porque los niños, niñas y niñes que crecen en entornos diversos pueden ser más abiertos a diferentes perspectivas y formas de la vida, y eso puede decantarse precisamente en como un mayor bienestar en su desarrollo social y emocional. Y dentro de los impactos negativos pienso que puede ser someterse de alguna manera a la estigmatización y a la discriminación en algunos contextos sociales por parte de la sociedad, debido a que no se alcanza a comprender o aceptar las diferencias en esas estructuras familiares, y creería que también puede ser una presión social en el marco de ocultar o negar esa naturaleza diversa de su familia familia para evitar el rechazo o la discriminación, ya sea por parte de sus pares u otros miembros de la comunidad. Entonces digamos que realmente insisto que esos impactos pueden variar significativamente de una familia a otra y que no tienen nada que ver con el estigma que muchas veces se ha reproducido alrededor de la familia, pero más adelante, de las familias diversas, pero más adelante hablaremos de eso.
Qué importante lo que menciona, profe. Acá nos aclara esas inquietudes sobre los tipos de familias que existen y el impacto que pueden generar en la conducta de los miembros que han crecido en estos entornos, teniendo en cuenta que en las estructuras de los hogares han cambiado y los niños conviven hoy en día con modelos más allá del tradicional. Por tanto, es importante hablar acerca de la diversidad en la familia actual. Es evidente que el mundo está evolucionando. La diversidad cultural propicia flexibilizar la estructura familiar, concluyendo que ya no solo existe la llamada familia tradicional compuesta por un padre y una madre. Acercándonos al final de este programa, ¿qué otros mitos existen alrededor de las familias diversas en la sociedad?
Uy, esta pregunta está buenísima. Y es que en la sociedad actual persisten precisamente varios mitos y estereotipos sobre las familias diversas que pueden contribuir a la estigmatización y la discriminación. Entonces, me parece maravilloso poder visibilizarlos. Yo creería que hay 6 mitos principales. El primero es que las familias homosexuales no pueden ofrecer un ambiente familiar estable, ¿sí? Mientras que la realidad nos muestra, a través de distintos estudios, que las parejas homosexuales pueden criar hijos de manera igual de efectiva a las parejas heterosexuales, ¿no? Realmente no importa la orientación sexual de los progenitores, de los padres o cuidadores principales, sino el amor, el apoyo y la estabilidad que pudiesen ofrecer esas personas independientemente de su orientación sexual. En segunda, los niños criados por padres del mismo sexo van a ser homosexuales. Ese es un mito que hemos escuchado a más no poder. Y en realidad la orientación sexual de un niño, una niña o un niñe no está determinada por la orientación sexual de sus padres. Y eso tiene que ver con esa idea que hemos construido alrededor de que la homosexualidad se contagia o se aprende, y en realidad esto es un asunto que parte naturalmente de la diversidad humana. Un tercer mito es que los niños y niñas criados en familias homosexuales tienen un mayor riesgo de problemas de salud mental o de comportamiento. Mientras que la realidad es que la orientación sexual de los padres no es un factor determinante para la salud mental o el bienestar de los hijos, hijas o hijes, ¿sí? Digamos que los estudios han encontrado que precisamente los niños, niñas y niñas criados por padres o madres homosexuales tienen tasas similares de salud mental y bienestar que los que son criados o criadas o criadas por padres heterosexuales. El cuarto mito es que los niños necesitan un padre y una madre para un desarrollo saludable, ¿sí? Y mira, la realidad es que, por ejemplo, en Colombia, la mayor parte de la población ha sido criada por madres, tías, hermanas, mujeres, ¿sí? Y eso nos muestra que lo más importante para el desarrollo saludable de los menores es tener un ambiente familiar amoroso, independientemente de la estructura familiar. Es la calidad de las relaciones dentro de la familia, no la configuración específica de los cuidadores principales. El quinto mito es que las familias LGBTIQ+ son antinaturales o anormales. Y la realidad es que esas familias son una expresión natural de la diversidad humana, ¿sí? Son aspectos intrínsecos de la persona y no definen bajo ninguna circunstancia la capacidad de criar una familia amorosa y funcional. Y el sexto mito es que los niños, niñas y niñas criados por padres LGBTIQ+, siempre, o sea, o de general, van a enfrentar bullying o discriminación. Y la realidad es que si bien es cierto que algunos niños, niñas o niñas pueden enfrentar el acoso escolar debido a la diversidad de sus familias, hay una visibilidad y una aceptación creciente de la diversidad familiar y esto está contribuyendo a un cambio cultural hacia la inclusión y el respeto. Entonces es importante desafiar estos mitos y promover una comprensión más completa y respetuosa de esas familias diversas.
Finalmente, ¿cómo hablar de inclusión en un contexto familiar, como el caso de las familias diversas?
Bueno, yo creo que hablar de inclusión en un contexto familiar puede ser sumamente enriquecedor para todos los miembros de la sociedad. Digamos que aquí me parece muy importante nombrar que inclusión es lograr que todos los miembros de las familias diversas se sientan valorados, respetados y aceptados por quienes son, independientemente de sus diferencias en términos de identidad, de género, orientación sexual, religión, origen étnico, etc. Entonces digamos que aquí, ¿qué sería inclusión? Primera, aceptar la diversidad, o sea, reconociendo y respetando las diferencias individuales de cada miembro de las familias, en el marco de lo que ya hemos nombrado, orientación sexual, identidad de género, antecedentes culturales, etcétera. En segunda, fomentar un ambiente seguro y de apoyo, es decir, crear un entorno familiar donde todos los miembros se sientan seguros para expresar su verdadero ser, sin temor a ser juzgados, discriminados, estigmatizados, rechazados, y precisamente eso implica promover una comunicación abierta respuesta y un apoyo emocional y existencial entre los miembros de la familia diversa, entre sí y entre ellos, ellas y ellas y la sociedad que les contiene. El tercero, la promoción de la igualdad y la equidad. O sea, eso es fundamental y eso implica garantizar que todos los miembros de la familia tengan igualdad de oportunidades y acceso a recursos, independientemente de sus diferencias individuales. Es decir, por ejemplo, trascender las barreras institucionales, jurídicas y demás que pueden tener este tipo de personas que todavía siguen siendo señaladas desde el ojo de la mirada tradicional como raros o patológicos incluso. Entonces digamos que esto me parece fundamental, proporcionar acceso igualitario y equitativo a la educación, la atención médica, los contextos o oportunidades laborales y todas las necesidades básicas existentes. En cuarta, la educación y la sensibilización, esto es fundamental. O sea, proporcionarle a todas las personas y democratizar ese conocimiento, información precisa y educativa sobre temas relacionados con la diversidad y la inclusión, porque esto posibilita fomentar precisamente la comprensión, la empatía y toda la integración y aceptación hacia las experiencias, personas y diversidades presentes en la vida. Y en quinta, el apoyo a la identidad y el bienestar de cada miembro, tanto a nivel institucional como político, constitucional, social, ¿sí? Para que todas las personas diversas puedan desarrollar una identidad sólida y saludable y alcanzar su máximo potencial en todos los aspectos de su vida. Entonces digamos que en resumen la inclusión en el contexto familiar implica crear espacios donde todos los miembros se sientan aceptados, respetados y apoyados en su autenticidad, y esto es fundamental para el bienestar y la armonía social incluso.
Muy bien, en este programa hemos podido aprender lo suficiente, pues no se lograba dimensionar la importancia de lo que de verdad es una familia. Incluso, tener una es uno de los derechos humanos fundamentales. La familia es considerada el elemento natural, universal y fundamental de la comunidad. Se dice que es la base de toda la sociedad, ya que dentro de ella los adultos educan y transmiten valores a los niños y niñas que la conforman. El entorno familiar influye notablemente en el desarrollo emocional y social de las personas y puede motivar o condicionar a sus miembros. La inteligencia emocional adquirida, los sueños y miedos provienen del impacto del entorno familiar en el individuo. Los ambientes familiares violentos y problemáticos suelen influir negativamente en el desarrollo personal y social de las personas. Fue un poco de lo que logramos conversar hoy en La Voz de la U, sobre núcleos familiares desde la diversidad. E invitamos a Sara Clavijo Díaz. Ella es psicóloga, especialista en psicología social aplicada y magíster en psicología social y docente de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto, seccional Antioquia Chocó. Sara, su voz y su conocimiento han sido y serán bienvenidos siempre aquí, en La Voz de la U. Gracias por su atención y acompañamiento en este espacio.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Espero que esta conversación haya brindado una nueva perspectiva y comprensión sobre la importancia de la inclusión, del respeto y del amor en todas las formas de familia, recordando que no hay nada más queer que la naturaleza y que en un mundo diverso y cambiante, la aceptación y el apoyo son fundamentales para crear comunidades más fuertes, más compasivas, más deslegitimadas y también trascendentes de esos roles estructurados de género, de la heteronormatividad, del patriarcado, y de alguna manera sintonizarnos precisamente con la grandeza de lo distinto, con la riqueza, con lo nuevo, con las voces diferentes que llegan a traer otras perspectivas revolucionarias que también nos permiten transformar lógicas que incluso nos han transgredido a nosotras, nosotres y nosotros mismos. Entonces, bueno, agradecer este tipo de espacios y honrar nuevamente el interés por visibilizarlo. Un abrazo.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó.